y nosotros seguimos conversando con el señor Richard Reed, que ¿por qué pensaste que tenías que dar ese paso al costado en la dirigencia, pero que vas a seguir trabajando, porque vas a seguir en el ring?
Primero porque hay edades para todo, ¿no? Segundo porque es totalmente lógico dar paso a una camada nueva de muchachos militantes que tiene una identificación mucho más que la mía con el público que tenemos hoy.
Seguro.
Hace 7 años, 8 años en la fábrica, el promedio de edad era 54, 53. Hoy es 28. Entonces, por lo tanto...
Los códigos son otros, seguro.
Y hay un cambio generacional. No, este, yo soy de la generación de la Remington y estos son de la generación de
la computadora.
De la Apple. Entonces, hay hasta una forma de relacionarse.
No, y, pero vos, además, y tu nombre tampoco significa tanto. Digo, nosotros te vimos en el 83, en los primeros actos.
Pero seguro.
O sea, simbólicamente, vos formás
pero
parte de una generación.
Hay que sos parte.
Exacto.
De lo que me pasó a mí con otros popes, ¿verdad?
Obvio.
Y que claro. Yo no soy ningún pope, pero es así.
No,
entonces,
es
yo
así.
Creo que hay que dar paso. Creo que son ciclos, ¿verdad? Mm. Y hasta uno mismo empieza a buscar el lugar donde sentirse más cómodo y aportar.
¿Y esos lugares son, es la política, por ejemplo?
¿Esos lugares?
¿Uno de esos lugares donde te puedes sentir cómodo es la política?
¿Querés hacer partido político?
Sí, no. ¿Querés hacer política?
No. Mira, en estos últimos tiempos, no tengo, yo siempre digo lo que... No tengo filtro. Un montón de muchachos me han llamado, y compañeros, y, de todos los pelos, ¿no?
De no todo, solo del Frente Amplio.
No, de todos los pelos. Preguntando principalmente con mucho respeto cuál era mi futuro. Y yo no me veo, nunca me vi como parlamentario. Me han ofrecido muchas veces. Algunas veces ya con posibilidad de salir. No me veo, me aburriría mucho ahí adentro. Yo no es para mí, no tengo la capacidad que hay que tener ahí. Y me aburriría. Entonces lo descarto. Lo otro, estoy muy enojado con la política.
En su momento se había hablado que podía ser un candidato del Frente Amplio a la Intendencia.
Lo comentaron, no fui yo que lo dije, ni fue, no me propuso nadie. Se empezó a rodar ese comentario y andaba ahí.
¿Por qué estás enojado con la política?
Estoy muy enojado con la política y con la clase política. Muy enojado. Muy enojado porque me abruma ver tanta... Yo no sé si se llama, no quiero ser ofensivo, pero a ver, con ejemplo me hago entender mejor. Sobre el tema del fútbol, una ministra dijo que el Poder Ejecutivo no se podía meter porque era un tema de privado. Yo estoy de acuerdo, un tema de privado. Otra ministra dijo de que había que prácticamente frenar la intervención porque el Estado, ¿no? Quien tenía que hablar habló después, que fue anoche. Entonces, está todo muy confuso. Hay mala sensación. Ahora está todo el mundo levantando el tema de la firma, si UPM, no, ¿verdad? Bienvenido a las inversiones, porque un país como nuestro necesita inversión. Después, el carácter de la inversión y después el protocolo que genera una inversión. Es cierto que con todo el tema UPM hay un secretismo, que a lo mejor es el mejor acuerdo,
pero
como no se sabe,
seguro.
Y como hay desconfianza colectiva en la sociedad, lo que genera es un malestar enorme.
También hay una cosa, y es que en la política, en las políticas macro del gobierno, ha sido favorecer estas grandes inversiones. Pero la pequeña y mediana empresa, este es un país de pymes en un montón de aspectos, la pequeña y mediana empresa le dan la cuarta parte de las prebendas que le dan las grandes inversiones, y entonces son maravillosas.
Esto lo vengo planteando hace mucho tiempo. Las pymes dan trabajo a 860.000 personas. Son empresas sin espalda, donde si se atrasa un día en el BPS les arranca la cabeza.
Exactamente.
Muchas de ellas subsistieron y daban trabajo a 3, 4 personas, 2 personas, porque te pagaban por el mínimo y por el costado te compensaban en negro. Que está bien, no está bien. Y por otro lado, cada 3 facturas te hacían una. Está bien, no está bien. Estoy haciendo apología de la evasión. No estoy haciendo ninguna apología de la evasión. Estoy dando una descripción que era real. Te aprieto por acá, el hilo más fino es por la parte de empleo. Mucha de la desocupación que hay hoy proviene de allí.
Sí.
Ahora, se habla de 3.600 millones de dólares anuales de subsidios, prebendas, zona franca, multinacional, etcétera, etcétera. Plata que no queda en el país.
No.
Lo digo yo porque trabajo en una multinacional, vuela para afuera. Ahora, y a las pymes, como están secuestradas en el país, de aquí no se pueden ir, están todas identificadas, fulano el del barrio, Porque hay, patrón, mucho, la inmensa mayoría de los dueños de una pyme se confunden, se mimetizan con el empleado. O él es el hombre que maneja el camión y es el dueño, y el ayudante es el empleado, o en un tallercito. Yo creo que las inversiones, bienvenida sea, pero tengo que darle su justa medida. Lo de UPB, lo que ha generado eso, desconfianza, el oscurantismo lleva a dudar. Uh-huh. Y hay una sensación térmica en la población de rechazar la versión oficial. Pasa en la economía, los números no están tan mal, pero para la gente las cosas están de mal en peor.
Claro, lo que pasa, y vos tú fíjate que, Richard, que cuando el Parlamento, que es el símbolo de nuestra democracia, porque en definitiva el golpe de Estado es cuando se disuelven las cámaras, claro, no en otro momento. Sí. Sin embargo, los legisladores no cuentan con el respaldo de la gente, no son un sector privilegiado que la gente le tenga consideración, está por allá abajo de la tabla.
Y eso te da una primera respuesta, que decir, che, pucha, ¿cuáles son las palabras que hace años no escuchamos? ¿Verdad? O lo que mandás querido, puedo escuchar otro día. Pero yo, en el ámbito que yo me muevo, ¿cuáles son las que hace tiempo que no escucho? Autocrítica. Uh-huh. Autocrítica. No hay autocrítica en ningún lado. Yo dije los otros días, suelto de cuerpo, a las patronales no se le cae una idea. Me salieron a pegar de todos lados. Es probable que alguna idea se les haya caído. Pero sí. ¿Por qué no me dicen, mira, Rita, equivocado? ¿Sabes por qué? Porque mira, acá hay esta idea. Y empezar a discutir sobre cosas concretas. Sí,
pero viste que
el Parlamento no se hace una autocrítica. No. El movimiento sindical, vos decís que está acá, o el movimiento sindical está un escalón más abajo que el Parlamento. ¿Y cómo triplicamos los afiliados? ¿Ha crecido la economía y el salario real? ¿Por qué la gente no ve mal? ¿No será que las señales nuestras son algo equivocado? Ahora, planteárselo con una falta de tolerancia absoluta que hay hoy en la vida social de este país, te genera el antagonismo inmediato. Ya no es, se están perdiendo los matices, se pierde el gris, y acá blanco y negro. Creo que una sociedad blanco y negro lo que lleva es a un choque de trenes muy, muy abrumado.
Una central sindical que te ganó porque saliste, te fuiste.
Yo no estaba compitiendo contra,
primero, no, te
contra
fuiste.
El PCNT.
No, pero integraba.
Estaba compitiendo contra una concepción, ¿verdad? Una concepción sindical, sí, al cual la respeto, pero no la comparto. Creo que los resultados posteriores han llevado que
tenía la razón.
Tenían razón. Entonces, por lo tanto, a ver, cuando uno tiene una organización, porque para mí no es central, es convención. Cuando uno participa en la convención, en un plenario de esta característica, donde por suerte es el único país en el mundo que todos confluyen en una sola organización, de antemano el portero que le abre la puerta para que entremos sabe que todos pensamos parecido en muchas cosas y diferentes en otras. Es la pluralidad. Una sociedad es plural. Una sociedad vive de las diferencias, los matices y de la confrontación de ideas. ¿Qué se necesita? Mucha tolerancia, mucho respeto, pero saber de antemano que yo con Puglia puedo tener coincidencia en la B y Z y en la J y la R no, ¿verdad?
Además, lo interesante,
pero debemos de convivir.
Es la diferencia.
Claro.
Exacto.
Porque el pensamiento único lo que ha llevado es a la catástrofe.
La dictadura. Exacto.
Hoy pensar distinto te pone en la vereda enfrente. Yo, por ejemplo, a mí me duele Nicaragua, a mí me duele Venezuela. A mí me duele lo que está pasando en la región con respecto al tema de corrupción. Me duele. ¿Qué estoy diciendo desde aquí? Que son todos unos corruptos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo me duele. ¿Por qué? Porque se perdieron años, pero fantásticos en lo que significa economía. Y bueno, ¿qué va a pasar dentro de 2 o 3 años cuando las aguas vuelvan nuevamente a su cauce? Vamos a encontrar índice de pobreza, de desocupación, de analfabetismo, de ignorancia galopante y un sistema educativo que sigue todavía esperando el cambio. Entonces, esa es una cosa que me duele.
Un sistema educativo que no entiendo por qué no asumimos de una vez por todas que tenemos que hacer el cambio de una vez por todas. Que si tenemos una sociedad que dentro de poco van a perderse la cantidad de empleos que se van a perder, que además se necesita tener una gente mucho más educada en la tecnología, que ha avanzado, cuáles son las cosas para competir decentemente y lograr una fuente de trabajo que te permita. ¿Cómo es que no damos el paso que tenemos que dar y nos quedamos discutiendo solamente en el escaparate y en la cosa y no hacemos los cambios de currícula que tenemos que hacer? No hablamos profundamente y lo único que hacemos es pedir más plata y cumplir con lo prometido.
Eso es una parte del planteo. Después está el otro, que además hoy nos podemos ver en este espejo porque está fácil de ver, porque hay miles de inmigrantes nuevos,
sí,
que es el espejo nuestro. Vos estás en el rubro de la gastronomía.
Pues está lleno.
Si vos, bueno, muchachos venezolanos, muchachas venezolanas, colombianas, cubanas.
Sí, cubanos.
¿Y qué tienen? Tienen la impronta del respeto y que teníamos nosotros. El buen día, el buenas tardes, la sonrisa, el tome asiento. A ver, que nadie se confunda, que nadie está hablando de servilismo ni de sumisión.
No,
está hablando
nada de eso.
De respeto, de ser una
buena
de ser agradable en la sociedad. No tienes por qué ser desagradable con el que está enfrente. Bueno, eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido, las caras largas, la respuesta inmediata grosera. Entonces yo creo que algo nos pasó, hubo un clic en algún momento que, bueno, hay que buscar en raíces, ¿verdad?
Acá hay un mensaje de una.
Yo tengo la familia. La familia para mí es muy importante. La familia, el contexto familiar, el barrio, los amigos. Yo creo que ese tramado se rompió y quedaron huecos que con los años se pagan.
Acá hay un mensaje, puede ser polémico, a ver qué te parece. Dice, gran culpa de lo que pasa es de Mujica. Enfrentó a empresas y trabajadores. Los empresarios nos cansamos y se nos fue la piedad y sustituimos gente por máquinas. Hoy produzco el doble con la mitad.
Yo creo que la culpa de... A ver, vuelvo, es otro uruguayo más que le echa la culpa a otro, ¿verdad? Yo también soy culpable. Para empezar a dar vuelta a la tortilla, asumamos de que todos tenemos un grado de responsabilidad. No igual. Pero, a ver, por acción u omisión, por silencio o gritar mucho, tenemos una parte de responsabilidad. A mí me preocupa mucho las nuevas generaciones, porque sé que hay una generación que está hoy conviviendo con nosotros, que mucha de ellas no tiene retorno. Otra sí, por eso estamos haciendo el esfuerzo como gremio de la bebida, pero hay otra que no tiene retorno. ¿Por qué? Porque ya no es esta generación, es esta, no. la anterior.
Es la tercera o cuarta generación. Está ya out.
Nosotros estamos en un barrio que es un barrio bellísimo de laburantes como es Casavalle, ¿verdad? Uno quiere saber bien lo que es Casavalle, vaya a Los Pinos y se va a encontrar con una realidad de 580 botijas del barrio que están peleando por salir adelante sabiendo que es una puerta que se abre una vez sola. Y esa opción hay que tomarla y en serio. Nosotros estamos a 5 cuadras de Los Pinos con el centro educativo nuestro. Hay que ver los chiquilines nuestros, cómo fueron cambiando su actitud, su comportamiento, luego en el aula en la 141, que provienen de esa escuela. Entonces... Y dice, pero la pucha, y hace tan poco que estamos con ellos.
Y no te lo querían dejar hacer eso, ¿te acordás?
No, entonces, apuntaron con todo.
A ver, entonces uno dice, no habrá que barajar porque plata hay. ¿Vale? Como nunca los presupuestos fueron agrandados y crecieron estos últimos 12 años. Entonces, si hay plata y los resultados no son lo que uno aspira, ¿no habrá que modificar un poco el mecanismo o la herramienta o el objetivo o la prioridad? Yo creo que... Y eso no es achacarle a fulano o mengano, o ser pro o ser anti. Yo creo que lo que está faltando es abrir un debate realmente fermental, ¿verdad?, sobre qué Uruguay tenemos, no en el 50, en el 60, ahora, en el 25, en el 30, porque los cambios son, pero mucho más acelerados. Termino, mirá. La cuarta la revolución industrial se montó arriba del petróleo. ¿Qué generó? Un crecimiento en la energía. Las industrias, ¿verdad? Pero eso llevó 20, 30, 40 años. Tu cuerpo se podía ir adaptando. En cámara lenta se iba acomodando. La cuarta revolución, esta de ahora, son 7, 8 años.
Sí.
¡Ping! Kodak creyó que tenía todo el tiempo del mundo para salir a pelear. 145 mil empleados. Instagram, con 2.000, lo liquidó. Entonces, a ver, un Uruguay tan chico, un país que nos conocemos todos, con una costa maravillosa, con un campo sumamente fértil, no es hora de discutir seriamente cuál es el Uruguay productivo. Hay compañeros míos que hablan de la industria. Con todo cariño y respeto, no estoy de acuerdo. El país de la chimenea ya fue. Por escala, por volumen, por mercado, por costos, no competimos. ¿Dónde competimos? En la excelencia. Hay que mejor calidad. En el software, logística. A ver... Se imagina, yo tengo sexto de escuela y lo que tengo, siempre digo, es más recreo que aula. Pero creo que hay que aplicar el sentido común. Y bueno, y a los gurises trabajarlos para ahí. Porque lo peor que nos puede pasar es que no tengan expectativa.
Y la otra cosa es definir qué queremos ser como país también, ¿no? Porque ¿cómo es esa historia? ¿Cómo es esa historia de estamos sobre el acuífero guaraní, pero... Vamos a una ley del agua que no sabemos de dónde va. Tenemos minas, pero no sabemos si explotamos o no explotamos y no sé qué, que lo otro, y nos quedamos enredados en un montón de cosas y ahora tenemos un juicio del que no sabemos si vamos a salir o no vamos a salir. ¿Qué país queremos? Eso es lo que hay que discutir.
Y hay que tener la cabeza abierta, ¿verdad? Tenemos, qué sé, 600 kilómetros de costa, ¿verdad? Yo recuerdo que muchas familias del Cerrito la olla la bancaban yendo de noche a pescar a la escandilada del muelle y venían con bolso. Sí. Hoy es hoy sacar dos pejerrey tenés que estar 4 días. Bueno, yo no creo que hay que cambiar algunos hábitos. Hay una cultura que ya fue, ¿verdad? Y creo que hay que mirarnos más mirarnos más como iguales, como Uruguay posible dentro del contexto real. Y no creernos que medimos 2'10" porque no medimos 2'10". Somos peticitos, gorditos, en un lugar estratégico, con un clima espectacular. A nosotros no nos afecta prácticamente nada. Bueno, hay cada tanto, como puede ser lo de Dolores, pero son hechos muy puntuales. Aprovechemos esta instancia y generemos un cambio en el ADN educativo, pero real, y que los botijas se entusiasmen y vayan al liceo con ganas y no tengamos sobre nosotros que de 100 chiquilines que entran, 43 se van a ir antes del segundo año. Es una cifra enorme.
Es porque terrible.
Si queda ahí Puglia, uno dice, bueno, queda ahí. No. ¿A dónde fueron los 43?
¿A dónde fueron?
¿Qué pasa después, el mes siguiente, el año siguiente? ¿Dónde están? ¿Dónde los ubicamos? Trabajando no, porque hoy...
No.
Los requisitos van a ser cada vez mayores.
Después van a aparecer siendo lo que son, lamentablemente tratando de salir a la vida de alguna forma y se transformándose en delincuentes. O con la naturalización de la droga, la naturalización de las bocas de venta de droga como si fuera un trabajo. ¿Vos te diste cuenta que eso es terrible? Esta sociedad está totalmente patas arriba. Vos a veces pensás cómo hoy en día... Es decir, esa gente que hace 3-4 generaciones que está bajo el índice de pobreza, directamente ha naturalizado de tal forma el advenimiento y la llegada de la droga como una fuente de recursos, que es natural trabajar para la droga.
Hace cuestión de un año...
O para la delincuencia.
O para la delincuencia.
Hace cuestión de un año, una encuesta entre chiquilines chicos de barrios periféricos, le preguntaban, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y el 71% respondía, narco. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué ve cuando sale a la calle? Ve el que está traficando con buen auto, buena ropa, un pesito en el bolsillo, y ve por casualidad al de al lado que a las 5:20 se levantó para ir para la parada y gana 14.000 pesos por mes. Y esos 14.000 pesos lo hace él con la motito alimentando 2 o 3 bocas por tarde. Entonces, a ver, esto es un hecho que está conviviendo en nuestro país, que era inexistente hace 10, 12, 15 años. Bueno, ¿cómo se revierte o no se revierte? Yo no sé si se revierte o no se revierte, porque creo que hay que darle la pelea. Y no sentirnos derrotados. Hoy la gente te dice, van los chorros ganando 4-0. Llegarán los chorros 4-0. Porque parece que la impunidad del chorro hoy, no sé las encuestas cuánto dan. Yo quisiera saber cuántos chorros, cuántos afanes hay por día que no hay denuncia. Entonces, por lo tanto, el sentirse tan debilitado ante la violencia genera una sociedad con miedos. Y la sociedad con miedo seguramente va a resolver mal.
Y no avanza.